Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Los Teen Tops es una agrupación de rock clásico mexicana, nacida en 1958. Logró importantes éxitos musicales en los años 60 en parte de Latinoamérica, España y principalmente en México. Escuchamos con ellos la canción La Plaga.
Estudian un brote de dengue en Huila, localidad de Bolaños. 8 laudos condenatorios para el gobierno de Colotlán. El alcalde de Huejúcar asegura que el comercio en su municipio presenta una disminución del 40%. Esta mañana no se pierda los puntos sobre las IES con el maestro Leonardo Romero. Y le presentaremos una entrevista con Fernanda González Viramontes, la primera niña consejera de México que nos habla en el marco del Día Internacional de la Niña. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Les saluda Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono y les transmito el saludo de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Karen Hernández, Cristian Rosales y Diego León, que son quienes trabajan para hacer posible este espacio. Los números telefónicos de cabina, por si desean comunicarse, 992-4233 o la alada sin costo 01800 701-9999. Con gusto estaremos atendiendo sus llamadas y también nos encuentran en redes sociales, facebook.com/radioudg.colotlan y Twitter @XHUGC. Comenzamos con los detalles de la información. El 6 de octubre recibieron el reporte de un posible brote de dengue en Huila, Catitlán. Te escuchamos con los detalles de esta información. Gonzalo Vela, muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a la audiencia. José de Jesús González Curiel, director de la Región Sanitaria 1 Norte, confirmó la información que circula en redes sociales y que advierte un brote de dengue en Huila, Catitlán, localidad de Bolaños. Confirmó que son 13 los casos registrados hasta el momento.
Nosotros tuvimos la notificación el día viernes 6 de octubre por parte de la doctora Belén, que se encuentra ubicada ella en la Unidad de Salud de Huila, Catitlán, de tener unos pacientes con cuadro clínico sospechoso de dengue. Al notificarnos el caso, bueno, pues le pedimos nosotros a la doctora que iniciara con el muestreo. En este caso, la muestra que se realizó allá en la unidad fue una muestra que le llamamos prueba rápida, que no es confirmatoria, es únicamente para darnos a nosotros un dato importante de si el caso pudiera tratarse o no de dengue.
Mediante nebulizaciones o fumigaciones se hicieron presentes en el lugar para erradicar vectores y además realizaron una búsqueda o pesquisa de febriles para descartar el contagio de más personas, mencionó González Curiel.
Esas pruebas rápidas, al parecer, una de ellas salió positiva. Por eso, para nosotros la importancia de llevar a cabo algunas acciones. Tan es así que esta muestra se hace el sábado y el domingo nosotros hacemos presencia en la localidad de Huila, Catitlán, para hacer actividades de control del vector, a lo que le llamamos el derrumbe del mosquito adulto.
El entrevistado refirió que del 3 al 9 de septiembre llevaron a cabo de manera oportuna la segunda jornada intensiva contra dengue, Zika y chikungunya en San Martín de Bolaños y también en Bolaños. Mencionó que los casos presentados son posiblemente por personas que emigran, contraen el virus en otro lugar y lo llevan a su lugar de origen.
Nosotros no podemos hablar de un caso confirmado hasta que no tengamos el resultado del Laboratorio Estatal de Salud Pública. Únicamente es el Laboratorio Estatal de Salud Pública quien nos va a nosotros a decir que es un caso confirmado para dengue.
Las muestras se otorgaron el día lunes a las autoridades correspondientes y, mientras tanto, continúan con trabajos preventivos para evitar que se propague la enfermedad ocasionada por este vector.
Hasta el momento, la búsqueda de casos y los que hemos encontrado, que hasta el momento van 13, hasta el día de hoy reportados, todos son sospechosos, ¿sí? No tenemos hasta ahorita ningún caso confirmado. Sin embargo, siendo el brote de 13 personas con sospecha, bueno, pues nos obliga a llevar a cabo acciones.
Continúan a la espera de los resultados y de esta manera poder descartar un contagio mayor que llegue a preocupar a las autoridades sanitarias. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Te agradezco los detalles, Gonzalo. Es importante, pues, que se tomen medidas preventivas. Esperemos que se descartara, ¿no?
Así es.
Que una vez que se esté estudiando este posible brote de dengue, pues se anunciara que no es así. Pero bueno, las medidas siempre hay que tomarlas. Ya sabemos cuáles son las recomendaciones que nos hace la Secretaría de Salud para evitar la reproducción del mosquito, del vector. Y pues entre estas acciones es importante la descacharrización. Cualquier cosa que tengamos en la casa, alguna vasija, llantas, envases, cosas que no se estén utilizando, cacharros tal cual, es mejor pues echarlos a la basura, ¿no? O evitar que haya recipientes que puedan almacenar agua.
Así es.
Recordemos que es el agua limpia la que es pues propicia para que se reproduzcan los mosquitos.
E incluso de repente también la limpieza, porque si te
claro.
das cuenta ahorita con la época de lluvias, la hierba, la maleza de repente que se acumula en algunos lugares es propicia para que el mosquito pues ahí se interne.
Exactamente, también se recomienda rellenar con cemento huecos de árboles, paredes y tapias, sustituir con tierra o arena el agua de macetas y floreros, enterrar todo tipo de basura, llantas u otros objetos que puedan almacenar agua, rellenar con tierra tanques sépticos, desagües en desuso y letrinas abandonadas. Estas acciones son muy simples y muy importantes para evitar la reproducción del mosquito, aunque aquí el responsable de la región sanitaria menciona que pueden ser casos que vienen de otros lugares. Se me olvidó el nombre. Ajá.
De repente hay personas que van a otra localidad. Sí. Incluso él comentaba que van a la costa, a Nayarit.
Exportados, creo que les dicen. No me acuerdo cómo les llaman, pero
regresan y traen.
Exacto, traen la enfermedad. El mosquito te pica, luego pica otra persona y entonces es como empieza a propagarse, ¿no? Fumigar, recordar que si se toman medidas precisamente de abatización o de estar fumigando por las calles, hay que aprovechar para abrir ventanas. Ese vapor o ese humito que desprende la máquina que se encarga de estas fumigaciones, que tiene esa función, en teoría no le hace daño al ser humano, ¿no? Entonces se recomienda que cuando pasan estas camionetas haciendo esa labor, hay que abrir puertas y ventanas con la finalidad de que entre esta sustancia y pueda ayudarnos a acabar con los mosquitos. Son acciones muy simples.
Sí, prácticamente, pues de limpieza, tener higiene, además. Como comentas, deshacerse de todo tipo de lugares donde se puedan criar los mosquitos, las larvas, y pues prácticamente estar al pendiente de que no se propaguen más este tipo de virus.
Así es. ¿Cuáles son los signos y síntomas ante los que hay que estar alertas? Los vas a diferenciar de acuerdo con el tipo de dengue. En el caso del dengue clásico, además de fiebre, hay dolor de cabeza, dolor muscular, dolor en articulaciones, dolor al mover o presionar los ojos. Y si se trata de dengue hemorrágico, a estos signos y síntomas hay que agregar sangrado. Por ejemplo, pequeños puntos rojos o moretes en la piel, sangrado por nariz, encías y vagina fuera del periodo. Aparecería vómito con sangre o dolor en el abdomen. Si llegaran a presentar estos síntomas y se sospecha que se padece de dengue o que alguien puede tenerlo, se recomienda ingerir abundantes líquidos, no tomar aspirinas, de hecho la importancia de no automedicarse, y acudir de inmediato a un servicio de salud cercano para que se pueda dar atención en este sentido. Gonzalo, te agradezco los detalles, vamos a corte, volvemos con más. Al regresar en información, 8 laudos condenatorios para el gobierno de Colotlán. Y el alcalde de Huejúcar asegura que el comercio en su municipio presenta una disminución del 40%.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy.
Hoy es 11 de octubre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Anastasia y Bruno. En 1823 se funda el Heroico Colegio Militar de México. El general José Joaquín Herrera, ministro de Guerra y Marina, expide un decreto para crear esta institución educativa. En 1829 nace el escritor, periodista y político mexicano José María Vigil, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y autor de La Mujer Mexicana e Historia de la Reforma, la Intervención y el Imperio. Muere el 18 de febrero de 1909. En 1946 nace la escritora y ensayista mexicana Silva Molina, becaria del Centro Mexicano de Escritores, autora de La Mañana Debe Ser Gris, por la que recibe el Premio Villaurrutia en 1977.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por estar en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Y nos vamos con más información. 8 laudos condenatorios para el gobierno de Colotlán. Te escuchamos, Lupita Arceo, qué risueña. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. Les comento que en un hecho sin precedente y heredadas en su mayoría por administraciones anteriores, el Ayuntamiento de Colotlán enfrenta 79 demandas laborales en las que solicitan, entre otras cuestiones, la reinstalación de puestos y el pago de salarios caídos, así lo informó Rodolfo Rodríguez Robles, síndico y representante legal de este ayuntamiento.
Demandas laborales tenemos en este momento 79 en juicio, o sea que ya fueron admitidas y se les está dando seguimiento. De estas 79 demandas se están ventilando en diferentes tribunales. 70 se están ventilando en el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, 8 en la Junta de Conciliación y Arbitraje y 1 en el Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco.
De las 79 demandas referidas, 19 tienen ya sentencia. De este grupo, 2 absuelven al ayuntamiento y el resto lo condenan a pagar salarios caídos y en algunos casos reinstalar al trabajador, agregó el abogado.
De estas 79 demandas, pues 19 ya tenemos nosotros laudos o sentencias que de alguna manera pues ya están condenando al ayuntamiento. De estas 19 demandas que ya fueron laudadas y que ya tenemos conocimiento, 2 absuelven al municipio, 9 que están aún sin planilla de liquidación. Esto quiere decir que ya salió la sentencia, pero no se nos ha requerido aún el pago de los salarios caídos. 8 juicios ya nos notificaron, ya hay planilla de liquidación.
El dictamen, que favorece a los extrabajadores, representa una carga económica extra para la administración de Armando Pinedo, con cantidades que van desde los 150 hasta los 300 mil por laudo. En los 8 asuntos a liquidar tendrán que pagar aproximadamente 2 millones de pesos.
Son cantidades un poco elevadas, varía dependiendo de cada laudo y de lo que se nos condene en su momento, pero sí son de alrededor de 150 a 200... 300 mil pesos por cada laudo que se nos notifica. Si lo sumas por los ocho laudos que tenemos ya condenando al ayuntamiento, pues son alrededor de 2 millones, de 8 laudos nada más. Entonces, y de estos pues ya se nos está requiriendo el pago. Es por eso que debemos de buscar una estrategia para poder solventar nosotros este requerimiento que se nos hace vía judicial.
Las demandas laborales en contra de los ayuntamientos se volvieron un común, pero en municipios pequeños como el nuestro, el problema se acentúa hasta uno. Basta con uno o dos asuntos para que pongan en peligro la hacienda municipal, advirtió el síndico de Colotlán.
Estos gastos, por así decirlo, pues tendrían que salir de los ingresos del municipio. O sea, no hay una partida así en especial del gobierno del estado o de la federación que nos llegue para pagar laudos. El municipio debe de administrar sus fondos para poder solventar este tipo de situaciones. En la ley de egresos de cada año se hace un presupuesto, pero es en base a los ingresos también del municipio. Entonces es por eso que sí estamos preocupados por la gran cantidad de demandas laborales que tenemos.
Son disposiciones a las que deben darle cumplimiento porque una autoridad judicial así lo determinó. Los términos legales concluyen y aunque las demandas se presentaron en administraciones anteriores, el ayuntamiento en turno le toca responder a las mismas, finalizó Rodolfo Rodríguez Robles. Ana Cristina, esta es la información con relación a estos laudos condenatorios para el ayuntamiento de Colotlán y una lista también bastante grande en cuestiones de demandas.
Todo esto, entonces, Lupita, con relación a despidos injustificados, ¿podría...?
Sí, pues la mayoría de estas demandas son precisamente lo que advierten, un despido injustificado. Y bueno, de acuerdo a lo que nos acaba de informar el síndico, 19 de estas 79 ya tienen una sentencia. Sí. 2 de estas 19, pues no tienen ninguna implicación para el ayuntamiento, es decir, lo absuelven. Pero el resto, 9 de ellas están todavía esperando la planilla de liquidación, es decir, no sabe todavía el ayuntamiento cuánto va a tener que pagar. 8 de ellos ya se tiene esta planilla de liquidación y tan solo en esos 8 hay que pagar cerca de 2 millones de pesos.
Imagínate nada más lo que implica para el municipio. Esto hablando pues de denuncias que pueden llevar años en trámite, pues en proceso. Y bueno, independientemente de quién haya realizado los despidos, pues muchas veces esto se da porque precisamente hay que responder a ciertos compromisos y entonces no se piensa en estos efectos que puede tener en el municipio o no se piensa o no interesa, ¿no? El problema es que es una situación delicada. Si estamos hablando que tan solo dos personas deben ser indemnizadas con dos
no,
o cuántas
dos personas
no, no es, dos fueron absueltas.
Ajá,
y no. ¿Cuántas deben ser indemnizadas
de con manera inmediata? Millones? Son ocho.
Y aparte de manera inmediata.
Ajá, ocho. Sí, son ocho ya de manera inmediata y todavía hay nueve que están a la espera en el ayuntamiento de que les llegue pues la planilla de liquidación, es decir, a ver cuánto les corresponde que les paguen, ¿no?
Claro.
También mencionar
esto
que
por los años que quedaron sin recibir un
exacto,
salario.
Exacto, son los salarios caídos. Y también esta otra cuestión, obviamente no especificó de quiénes se tratan, pero dentro de esta cantidad de la que hemos estado hablando, hay algunos que incluso les tienen que pagar los salarios caídos y aparte reinstalarlos, ajá, en su puesto de trabajo. Lo que trae otras implicaciones, tomando en cuenta pues cómo se va inflando esta nómina.
Uh-huh.
Y también trae otras repercusiones para la administración, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. Pues vamos a ver cómo se resuelve, sobre todo si hay una indicación de indemnizar de manera inmediata. Estamos hablando de 16 millones de pesos.
No, son ocho personas.
Ajá.
Y entre esas ocho personas son los 2 millones de pesos.
Ah, es yo que, te ajá, entendí que por persona.
No, son.
Entonces, 2 millones entre las ocho
para
personas.
Para pagarle, ajá, a esas ocho que están requiriendo ya su pago inmediato.
Ah, ok, ok.
Porque mira, van cantidades de 150 hasta 300 mil,
claro,
pesos.
Depende de la, ¿no?, situación, ¿no? De,
sí.
Del salario.
Así es.
Que hay, ah, bueno, dije, no, 2 millones por persona.
Exacto.
Ah, perfecto. Ahí aclarado entonces, son 2 millones entre esas 8 personas que serán distribuidos conforme al salario que percibían, ¿no?
Así es.
Lupita, una situación, insisto, grave, delicada para el municipio, que vamos a ver cómo se resuelve y qué efectos tiene. De esa manera, pues la deuda que tiene el ayuntamiento va a seguir creciendo, ¿no? La deuda municipal.
Así es, Ana Cristina, y sobre todo porque lo mencionaba el síndico, ¿no? No hay una partida, uh-huh, o que les diga, bueno, esto es para pagar laudos o para hacer este tipo de gastos, entonces hay que tomarlo del presupuesto ordinario y, bueno, pues súmale que no haya o sí haya más estos compromisos que,
exacto,
reiteramos, ¿no? En el caso de estos ocho, ya son para que los paguen de manera inmediata.
Lupita, muchas gracias por los detalles de esta información. Vamos a corte, volvemos con más.
Estás escuchando Señal Informativa. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
¿Qué es la diarrea del corredor y cómo evitarla? Todo el que sea aficionado a practicar deportes de alta resistencia estará familiarizado con la llamada diarrea del corredor. Con ese nombre se engloba a una serie de trastornos gastrointestinales que van desde la simple acumulación de gases hasta la necesidad súbita e imperiosa que siente el atleta de defecar. Las causas son muy variadas, entre ellas la acumulación excesiva de glucosa en el organismo provocada por el consumo de bebidas y barras energéticas. Pero ahora, una investigación realizada por especialistas de la Universidad de Tasmania, en Australia, han descubierto un posible remedio. Consiste en seguir una dieta baja en FODMAPs. Con ese nombre, se hace referencia a una serie de compuestos que están presentes en alimentos como los lácteos, la cebolla, la coliflor, etc. Dichos compuestos se digieren mal y se acostumbran a fermentar en el intestino, provocando gases y flatulencias. Los investigadores comprobaron que los atletas que seguían una dieta baja en gluten tenían menos problemas intestinales, pero estos eran aún menos frecuentes en quienes seguían una dieta baja en FODMAPs. Para los autores del estudio, está claro que las causas de la diarrea del corredor se deben a los cambios que el esfuerzo físico provoca en el organismo. Pero los resultados de este estudio confirman que los FODMAPs contribuyen a empeorarlos. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Ortografía y gramática. Mexicanismos y novedades de nuestro idioma. Pongamos los puntos sobre las íes, porque el lenguaje es el vestido de los pensamientos. Los puntos sobre las íes, con el maestro Leonardo Romero.
Ya se encuentra con nosotros en esta cabina el maestro Leonardo Romero para invitarnos a poner los puntos sobre las íes. ¿Cómo estás, Leo? Buenos días.
Muy buenos días para todos.
Te escuchamos. ¿De qué nos hablas en esta ocasión?
La semana pasada nos pedían que habláramos de un verbo del que ya hemos hablado en esta sección en otras ocasiones, pero para atender la petición del público, nuevamente la conjugación del verbo satisfacer.
Así es, para Tony, Antonio... Tony.
No recuerdo quién fue que lo solicitó.
Se me olvidó.
Pero nos decía, hablar de la conjugación del verbo satisfacer, ya lo habíamos hecho.
Exacto.
No es un verbo que genere muchos problemas en cuanto a al significado que tiene, pero sí en cuanto a la conjugación. Hay una regla, bueno, un tip, como se suele decir, para resolver esta situación, y es que el verbo satisfacer se conjuga como el verbo hacer.
Uh-huh.
Eso es como la idea general que debemos captar para intentar hacerlo correctamente.
Uh-huh.
Entonces, por ejemplo, con el verbo hacer, en pasado digo hice.
Ajá.
Entonces, con el verbo satisfacer es satisfice.
Ajá.
Hice, satisfice. Satisfice. Se mantiene la forma. Y no es satisfací,
claro,
como podría llegar a pensarse. Si con el verbo hacer una de las conjugaciones es hiciera,
uh-huh,
entonces con el verbo satisfacer es satisficiera.
Satisficiera. Satisficiera, no satisfaciera.
No, satisficiera. Si es hiciera, es satisficiera. Uh-huh. Hay que mantener esa forma. Si con el verbo hacer es haría, entonces con el verbo satisfacer es satisfaría.
Ay, pero bueno, es una buena referencia, ¿no?
Sí, para intentar explicarlo de otro modo. Y si con el verbo hacer es hizo,
uh-huh,
con el verbo satisfacer es satisfizo, no uh-huh, satisfació,
claro,
ni ninguna otra forma,
claro,
que se les pueda ocurrir. Entonces, lo recomendable, no se puede hablar de todas las formas o de las conjugaciones del verbo satisfacer aquí, porque son muchísimas, pero hay conjugadores de verbos en internet que nos pueden sacar del apuro, y recordar que en la página de la Real Academia, www.rae.es, ahí también hay un conjugador, es el oficial, digamos.
Uh-huh,
entonces,
uh-huh,
de ahí podemos extraer la conjugación de este y muchos otros verbos que causan bastantes dolores de cabeza.
Uh-huh, sí. ¿Cuál era otro ejemplo?
Hablamos una vez aquí del verbo roer, porque
es cierto,
también nos lo pidieron, ¿no? Y como lo decíamos en primera persona.
Uh-huh. Exacto. Yo ro.
Era ro, rollo. O roigo.
Sí, sí, es cierto.
Cualquiera.
Ay, no,
de las
eso
tres.
De roigo. Bueno, en general, ¿no? Yo ro.
Para el presente, para la primera persona, aplicaba esas tres conjugaciones. Uh-huh. Luego variaba.
Yo roigo.
Roigo.
¿Y yo qué? ¿Cuál
rollo.
Era? Yo rollo.
Así es. Son divertidos. Hay algunos verbos que divierten mucho. Otros generan unas cuantas complicaciones.
Exactamente. Muy bien, entonces, así. Como
tratar
referencia,
de
hacer, nada más.
Así es, relacionar el verbo satisfacer con el verbo hacer.
Hacer.
Y conjugarlo de la misma manera.
Muy bien, perfecto. Y para más fácil, los conjugadores.
Los conjugadores.
En internet.
Hay varios.
O poner así buenos, de fácil, ¿no?
Conjugar,
¿cómo se conjuga satisfacer?
Exactamente, así
bueno,
es.
Bueno, muy bien, ¿cuál sería el siguiente punto?
Bueno, en estos días...
Dice Ángeles Ramos Muñoz, a quien le enviamos un cordial saludo, dice, qué complicado.
No, no lo es tanto, hasta que uno se acostumbra.
Pero dijiste una, la segunda que mencionaste, que no le atiné.
Con el verbo satisfacer.
Satisfacer.
No. Con el verbo satisfacer dije satisficiera.
Y yo, hiciera, yo dije satisfaciera y no, satisficiera.
Satisficiera, así es.
Sí, sí es complicado, Angelita,
sí, un
saludo.
De también, inicio sí, la práctica luego hace que se facilite.
Exacto, sí, uh-huh, exactamente. La práctica hace al maestro. Perdón, ¿la
es
siguiente?
Correcto. En estos días es noticia en casi todos los medios de comunicación, que es una costumbre en este mes de octubre, que se entregan unos premios muy reconocidos a nivel internacional, que son los premios Nobel.
Ajá.
Y justamente por eso viene esta recomendación y tiene que ver con el nombre del premio. Porque lo correcto, uh-huh, es que se llame Premio Nobel,
uh-huh,
y no Premio Nobel.
Como para ser Premio Nobel debería estar acentuada la O.
Debería,
¿no?,
estar acentuada. Bueno, en el caso del nombre del premio no, porque corresponde al nombre del personaje sueco que dio origen a estos premios.
Uh-huh.
Pero si habláramos del Nobel, bueno, el Nobel... de física para referirnos a alguien que lo hubiera ganado, tal vez sí, deberíamos acentuarlo. Lo cierto es que es con N mayúscula, con B, y que se pronuncia Nobel. Uh-huh. ¿Por qué? Porque se respeta la pronunciación que viene del sueco de origen, y de hecho, si lo pensamos, Nobel es una palabra aguda que termina en una consonante y por lo tanto no debe ir acentuada, como correctamente lo es. Es un error bastante frecuente que se diga premio Nobel cuando no es lo adecuado, no se recomienda. Lo es, correctísimo como, es Nobel.
Como decías, es lo más común en cualquier medio. Es raro que alguna persona lo diga como Nobel.
Así es.
Siempre dicen el premio Nobel de la paz. Así el premio es. Nobel de la no sé qué.
Muy, muy frecuente esta, esta confusión. También hay que tener en cuenta que existe la palabra Nobel con V. Y significa principiante. Alguien que es un Nobel, Nobel con V, es un principiante. Aquí estamos hablando de los premios Nobel, que son con B, y se refiere a esta distinción que otorgan en varias disciplinas todos los años. Cuando hablamos en plural, se dice los premios Nobel, o sea, el nombre no se pluraliza en ese caso. El que se pluraliza es el es la palabra premio, y sería premios Nobel.
Nada de Nobeles, Nobeles,
no,
Nobels.
Ninguna de esas. Y cuando hablamos de quien recibió el premio, y por ejemplo, no decimos el ganador del premio Nobel, sino que decimos el Nobel, en ese caso se puede escribir la palabra en minúsculas, porque se refiere a quien ganó el premio y no al nombre del premio en sí.
Ah, ok.
Entonces es una pequeña distinción que hay que hacer en esto de la escritura.
La única, en este la caso, única. La que se permite que sea en minúsculas.
Sí, si decimos el Nobel de la Paz... Fulano de tal, bueno, creo que el de la paz todavía no se ha entregado por estos días, pero creo que es el último, si no me equivoco. Aunque todo ocurre ahora en el mes de octubre.
Sí. Ok, estaba pensando, pues, con estas puntualizaciones que haces, se me vinieron a la mente algunas otras palabras que creo que también pronunciamos mal. Recuérdame, porque ya hemos hablado de ellas. ¿Es cártel o cartel?
Sí, hemos hablado y hemos dicho que se comienza a aceptar la palabra cártel, sobre todo por el origen del término que tiene que ver con el alemán. Ahora no lo recuerdo porque no domino, no conozco el alemán, entonces no sabría decirlo con exactitud, pero habría un cierto permiso para decir cártel. Eso sí, si vamos a decir cártel y al escribirla tiene que acentuarse la A. No lo podemos olvidar, si no es cártel.
Ok, ¿y panel o panel?
En ese caso sí, habíamos hablado de que la palabra panel no aparecía hasta el momento que lo consultamos en el diccionario. Siempre conviene darle una revisión a este tipo de cosas porque se está actualizando constantemente.
Perfecto.
Pero ahorita podemos retomarlo lo de panel y cártel próximamente.
Sí, digo, son conceptos de los que ya nos hablaste, pero ahorita precisamente se me vinieron a la mente por esto de Nobel.
Así es.
Que el contexto es distinto, ¿no? Pero bueno, son como errores comunes y pues es importante tener presente la pronunciación y la escritura correcta.
Así es, y como muchos lo dicen mal, luego nosotros también lo repetimos, pero sin haber pensado por qué se dice de esa manera.
Exacto. Dice Alejandro Valdovinos, es muy complicado y divertido nuestro español. Felicidades al maestro.
Veámoslo más como divertido y no lo complicado. Si lo vemos como complicado, se va a dificultar mucho intentar aprenderlo.
Claro, por supuesto. Y bueno, o sea, tiene muchas variantes. Es muy interesante, ¿no? Realmente.
Sí, como lo he comentado en alguna ocasión, lo bueno es que somos hablantes casi desde nacimiento de este idioma, ¿no? Porque si lo tuviéramos que aprender como un idioma externo, sería muy difícil realmente aprender, sobre todo esta parte de la conjugación de los verbos. Exacto. Resulta bastante complicado.
Exacto.
Y bastante divertido.
Sí. Y bueno, tenemos una duda aquí de redacción de Gonzalo Vela, que eso con relación a la palabra expedición. Porque bueno, lo asumimos como una especie de salida de viaje o expedición de algún documento. ¿Se escribe igual en los dos casos?
Sí, se escribe igual.
Y es válido.
Hay que tener en cuenta que en español tenemos, por ejemplo, una palabra y esa palabra tiene muchos significados, dos o más significados.
Exacto.
Se los conoce como polisémicos. poli de muchos y sémicos de significado, de sentido. Entonces, hay veces que la palabra se escribe de un mismo modo y tiene dos o tres o cuatro significados diferentes. Exacto. Es el caso de expedición, como una excursión a un lugar para acampar y demás, o expedición referida al verbo expedir.
Exactamente.
Entonces, en este caso aplica con los dos sentidos, escrito de la misma manera, con X y con C y con acento en la O.
Ajá. Entonces, es correcto. Si escuchamos que alguien dice, realizamos la expedición de un documento,
Es correcto.
Exacto. Y la escritura, sobre todo, ¿no? Importante. Es igual, Chalo. ¿Tienes algún comentario antes de que vayamos con el mexicanismo? A ver, acá te presto mi micrófono. Mente para que nos digas. Te vas al otro, no vas a salir a cuadro, ni modo. platícanos, ¿cuál fue la inquietud? Mira, no está abierto tu micrófono, así que acércate para acá.
Se comunicó con nosotros la señora Yolanda Márquez para mandar un saludo a las personas que laboran aquí en la radio, especialmente para el maestro Leo.
Muchas gracias.
Comenta que es una información muy importante la que pues viene a dar a conocer y que le gusta mucho esta sección.
Muchas gracias. Gracias por el saludo y el comentario que realiza también.
Así es. Y un abrazo para la maestra Yolanda Márquez, fiel radioescucha y, bueno, muy participativa en esta sección. Ahora sí, el mexicanismo es...
Titipuchal.
Titipuchal.
Una palabra que suena muy divertida, hablando de lo divertido que puede ser nuestro idioma. Hay que decir que esta palabra se encuentra tanto en el Diccionario de Mexicanismos como en el Diccionario de la Real Academia. En el Diccionario de Mexicanismos de Guido Gómez Silva se indica que esta palabra viene del náhuatl y literalmente titipuchal significa montón de cosas negras.
Ándale, negras.
Es un montón de cosas negras, porque viene de tliltic, y tliltic es una cosa negra. De ahí se deriva la palabra, y se entiende tliltic.
Tliltic,
así es. Y se entiende esta palabra, según Guido Gómez Silva, como multitud, muchedumbre o gran cantidad.
Exacto.
De esos tres modos se puede entender esta palabra.
Gran cantidad, multitud.
Multitud, muchedumbre. Y en el diccionario de la Real Academia también aparece este término. Y dice que es utilizado en México y en El Salvador, aquí agregamos también este país centroamericano, con el significado de cantidad considerable. Una cantidad considerable de cosas o de personas. Si es una multitud, entonces un titipuchal puede ser de personas también.
Claro. Claro.
O como también puede ser de cosas.
Pero sí es informal, ¿no? La expresión.
Sí, sí, tal definitivamente. Cual. No suena
no,
correcto.
En un reporte periodístico decir había un titipuchal de personas.
No, mejor una multitud.
Exacto.
O una muchedumbre. Sí, o una gran cantidad.
Exacto.
Pero suena muy informal esto de titipuchal.
Exactamente. Sí, 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 es más bien coloquial, ¿no?
Sí,
pero es un mexicanismo y en efecto, aunque a mí me llama la atención esta parte de un montón de cosas negras, por aquello de tliltic, que es negro.
Cosa negra.
Cosa negra.
Así es. Literalmente la palabra significa eso y bueno, luego en la medida que del náhuatl se expande hacia el español adquiere otro significado. No necesariamente se mantiene con el mismo de origen.
Excelente. Muy bien, Leo. Pues muchas gracias por estas puntualizaciones. Creo que no tenemos ninguna otra... no, creo que ya no hay ninguna duda, comentarios, pues... sí, saludos a Armida Mayorga Jara, que siempre está pendiente de esta sección. Y bueno, muchas gracias a todos quienes se unieron. Por cierto, me estoy enterando que es cumpleaños de Esteban Solano. Le envío un fuerte abrazo. Me lo encontré en el estacionamiento y no sabía. Así que un fuerte abrazo a nombre de todo el equipo de Radio Universidad. Gracias, Leo. Y la invitación que no puede faltar.
Miércoles, hoy, 7 de la tarde, Acústica Global, escucharemos rock sudamericano.
Ahí estaremos muy atentos. Muchas gracias. Gracias, amigos de Facebook, por haberse enlazado a esta transmisión. Ahora quiero invitarles a escuchar una charla que tuve con Fernanda González Viramontes. Ella es una niña de 12 años. Y bueno, vamos a platicar con ella en el marco del Día Internacional de la Niña, que es justamente hoy, 11 de octubre. Fernández, escritora, activista a favor de la igualdad entre los géneros, defensora de los derechos de los niños y las niñas. Como una referencia, pueden buscarla en YouTube o en Facebook para que tengan más información sobre ella. Esta niña ha realizado 200 conferencias en lo que va del año, ha hablado aproximadamente ante 500,000 niños y niñas de escuelas de 23 estados del país, y en Jalisco ha sido nombrada como primera niña consejera de México. Además, les comentaba que es escritora, y su primer libro, titulado Azul o Rosa, se publicó en 21 países, y ella comentó que a partir de haber sido privada de su libertad hace algunos años, surgió su inquietud de escribir y trabajar para cambiar las cosas ante tanta injusticia social que ella percibe que hay en el mundo. Además, bueno, ha sido nominada para recibir premios internacionales, y justamente durante el mes de noviembre se darán a conocer los ganadores. Si tenemos información al respecto, les estaremos compartiendo. Vamos entonces a escuchar una entrevista con Fernanda González Viramontes. Este 11 de octubre se conmemora el Día de la Niña. ¿Qué me puedes platicar sobre esta fecha, sobre la importancia que tiene y las recomendaciones que tú puedas hacer a los radioescuchas con relación a esta fecha?
Claro. Bueno, como estamos el 11 de octubre, o mejor dicho, el Día de la Niña, es una fecha que más que celebrarse, se conmemora para recordarnos, pues, a nosotros, específicamente a las niñas, que pues tenemos que seguir, o más bien detener, mejor dicho, esa cadena de desigualdad con la que hemos vivido desde hace cientos de años, y más que nada porque está en nuestras manos, sobre todo iniciar a partir de este día, más que nada para difundir este mensaje, que bueno, es reconocer nuestros derechos y saber que nosotros como niños somos el futuro de nuestro país, más que nada.
Entonces, desde tu punto de vista, ¿los niños y las niñas no son iguales?
Fíjate que ese es un tema algo complejo, porque por una parte podemos encontrar que tenemos una serie de diferencias en los aspectos biológicos, ¿no? Porque por una parte está el sexo, que bueno, claro que son unas diferencias, pero obviamente las podemos ver solamente en lo físico, pero por otro lado podemos ver el género, que es algo totalmente distinto, que básicamente pues nos podríamos referir a él como esa serie de características que también nos hacen diferentes y no deberían, pero que más que nada se marcan en base a lo que la sociedad quiere que nosotros, los niños y las niñas, hagamos. Como si quiere o espera que nosotras y nosotros actuemos. Y pues eso precisamente es lo que marca la diferencia de las características biológicas, porque por una parte, por supuesto, somos diferentes, pero por la otra, bueno, como ya te lo comentaba, las conductas también son pues marcadas de una manera sumamente distinta, y eso no debería ser así, y ahí está la diferencia entre nosotras, las niñas y los niños.
Oye, Fer, ¿y cómo es que se te da a ti por empezar a trabajar en estos temas, a tratar de concientizar a la gente? ¿Viviste alguna situación que te llevó a esto, o simplemente nació tu inquietud por alguna razón especial?
Pues fíjate que todos y todas en algún momento hemos vivido la desigualdad de nuestras vidas, aunque ni siquiera nos demos cuenta. Más bien es que nosotros lo estamos solapando como normal, o mejor dicho, lo estamos invisibilizando, porque se podría, bueno, tú me lo preguntas, ¿no? Si viví algo, sí lo viví, y la verdad es que es así como yo lo vivo, muchísimas personas lo viven sin darse cuenta. Y es que una vez estaba pues en mi casa, y ese específicamente ese día me puse a notar que bueno, mi mamá estaba muy cansada, ¿no? Por las labores del hogar como usualmente, y es que bueno, mi papá realmente no le ayudaba. Y eso por una parte me entristecía, pero por otra parte me entristecía más, y todavía me sorprendía que cuando yo le pregunté ese día a mi mamá qué es lo que sucedía o por qué no le decía a mi papá que le echara una mano con eso, pues me contestó que no, que esas cosas nada más son para las mujeres y que como mujeres eso es lo que tenemos que hacer. Precisamente fue en donde yo me puse esos lentes de perspectiva de género y me puse a investigar más acerca del tema, y sobre todo me di cuenta de que esas acciones que, bueno, nos están generando un retraso social irreparable, pues tienen un nombre y son desigualdad de género. Y pues a partir de ello, ya como te lo comentaba anteriormente, me puse a investigar más y más para aprender más del tema, para saber que no solamente lo vivía en mi casa, que también lo vivía en mi escuela, que también lo vivía en la forma en la que hablábamos en la calle, los hechos más notorios, a los menos, o micromachismos, como un ejemplo en el que te estaba mencionando, pues que todos los días replicamos y que seguimos viendo como normales. Y pues a partir de ello ya estoy investigando hasta la fecha.
Y a partir de eso entonces surge tu inquietud. ¿Qué aspectos consideras tú que en el marco de esta conmemoración del Día de la Niña debemos tener presentes los adultos y los mismos niños para mejorar en el tema de la igualdad?
Bueno, fíjate que aquí más que nada, principalmente las niñas, porque bueno, claro que a ambos géneros nos beneficia vivir en un entorno con equidad de género, pero principalmente ahorita estamos conmemorándonos a nosotros las niñas. Y yo creo que lo primero, sobre todas las cosas que tenemos que tener en cuenta, es que está en nuestras manos si queremos generar un cambio futuro. Es decir, que debemos empezar a informarnos y sobre todo aprovechar precisamente este día para iniciar, porque nunca es tarde, iniciar a informarnos, iniciar a ver de qué manera nos podemos prevenir y de qué manera podemos compartir además a nuestro entorno pues el mensaje que aprendimos en base a este día, ¿no? En base a este marco conmemorativo más que nada. Pero sí, como te lo comentaba, yo creo que la clave es aquí reiterar que nosotras vamos a ser el futuro de nuestro país, que también somos el presente, por supuesto, pero somos las siguientes generaciones, el México del mañana, y pues por lo tanto hacer que reiteremos la importancia que tiene que nosotros empecemos a trabajar desde ahora, precisamente como lo marca esta fecha, como niños.
¿Cuáles crees que sean los principales derechos que tenemos que hacer valer las mujeres, en este caso las niñas?
Yo creo que hay en este ámbito dos posturas. Digamos que primero están los derechos elementales, es decir, los derechos vitales, que por supuesto todos son importantísimos, pero sí podemos ver a los derechos más relevantes como los vitales, que bueno, son el derecho a la alimentación, sobre todo el derecho a la vida, que básicamente consiste en que nosotras, desde que nacemos, desde nuestra concepción, no seamos privadas de la vida por terceros. Y bueno, así entre los vitales también podemos encontrar por otro lado los que no son vitales, pero por supuesto fortalecen pues nuestra sana convivencia una vez que crecemos y que pues nos encontramos en un entorno, y eso más que nada sería en el ámbito social, es decir, a la no discriminación y en sí al derecho de vivir en una vida libre de violencia para nosotras las niñas. Y creo que esos son dos aspectos muy distintos que, bueno, se deben de tomar en cuenta por igual. Otro derecho precisamente que conmemora este día tan importante es que, bueno, nosotras también como niñas, y ya fuera un poco más de las niñas, también de los niños, pues tenemos que a veces acceder a trabajar desde una edad temprana, incluso si muchas veces no queremos, aún así somos obligados. Y eso es otro de nuestros derechos, porque como niñas y niños tenemos el derecho a llevar a cabo solamente las actividades que más nos gustan. Tenemos el derecho solamente a hacer las cosas que por nuestra voluntad nosotros queremos, y además al descanso y pues más que nada a la recreación, porque creo que la infancia es como una etapa en la que nadie debe interrumpir. Es como un diamante que tiene que tener un filtro para que nadie toque, porque recordemos, solo la vivimos una vez. Y es muy, muy importante destacar el hacer nada más lo que nosotras y nosotros queramos con nuestra voluntad.
Fer, cuando tú empezaste a trabajar en este proceso de igualdad, empezaste a recibir invitaciones para participar en diferentes actividades. Me comentabas que has impartido conferencias ante más de ¿cuántos niños?
500,000 aproximadamente. En los 9 años he estado trabajando y yo creo que sí.
¿Y con qué te enfrentas? ¿Con cuáles situaciones son más recurrentes cuando hablas con ellos? ¿Te manifiestan algunas inquietudes o qué es lo que sucede cuando impartes estas conferencias?
Yo creo que si por una parte es obvio que se llevan un mensaje, es obvio que muchas personas pues van a quedarse con algo de lo que yo les platiqué, y sobre todo lo van a transmitir. Que bueno, por una parte uno de mis propósitos, pero por otra parte un mensaje en específico, como tú me lo comentas, y que a mí me encanta ver a los lugares a los que quise impartir una conferencia, es cuando yo les pregunto a las niñas y a los niños que si creen poder llegar hasta donde estoy en el momento, es decir, llegar a empoderarse, y ellos pues me responden al principio que no. Y después de que yo les platico acerca de los obstáculos que tuve, después de que yo les platico que si nosotros con constancia sacamos adelante el talento que tenemos, porque yo no soy ninguna prodigio ni nada, nada más tengo esa habilidad y he tenido la oportunidad de transmitir ese mensaje, les pregunto que si en base a su talento creen que pueden lograr algún cambio. Después de platicarles todo esto, me han dicho que sí. Y ese es el principal impacto que, bueno, a mí me gusta destacar, a mí me gusta presumir cuando alguien me hace alguna pregunta por el estilo. Y es que sí, muchas veces las niñas y los niños al verme saben que ellos también pueden y que sobre todo si nos empoderamos podemos lograr absolutamente lo que nosotros queramos. Y ese también es otro de mis propósitos.
Explícame más a detalle qué es el empoderamiento y sobre todo enfocado a las niñas.
El empoderamiento más que nada es como una forma de vivir. El empoderamiento es básicamente una serie de acciones. Si nosotras, las mujeres y las niñas, estamos empoderadas, estaríamos más o menos pues al nivel de los hombres. Y es que no estamos buscando la superioridad, ¿cierto? Estamos buscando la igualdad. Y creo que este sería como el primer paso que nosotros tenemos que dar, de estar conscientes que nosotras podemos por igual, que nosotras tenemos las mismas capacidades para lograr la igualdad, y creo que es un paso sumamente clave para la equidad, como ya te comentaba. Y bueno, nosotras en las niñas específicamente, como mujeres, es simple, nos hace falta todavía un gran, gran camino por recorrer, y si somos de esta manera vulneradas, porque no somos vulnerables, vulnerable es un bebé que no se puede valer por sí mismo, nosotras somos vulneradas, y es por eso más que nada que tenemos que ponernos en ventaja, tenemos que ponernos a la par. Y bueno, eso solamente se va a lograr, como ya se lo comentaba, mediante el empoderamiento.
Fer, ¿entonces te consideras feminista?
Creo que feminista no es solamente una palabra, y es algo como, digamos, polémico, porque bueno, eso ha sido como controversial, no por el feminismo radical y todas esas cosas, pero yo considero más que nada el feminismo como una serie de acciones, como te lo decía, no es nada más un término. Ser feminista realmente es tener en conciencia que necesitamos también la ayuda de los hombres para salir adelante, que necesitamos también el apoyo de todos en conjunto, porque si vamos todos separados no vamos a lograr absolutamente nada. Y en base a ello nosotras tenemos que hacer valer este término, estar conscientes de lo que conlleva y la responsabilidad que tiene, porque en sí estamos cambiando al mundo, y pues en base a ello empezar a trabajar. Y por supuesto que me considero, bueno, tomando todos esos todas estas características que digamos se tienen que tener, por supuesto que me considero.
Antes de concluir con esta charla, ¿qué te gustaría agregar con relación a esta fecha del Día de la Niña?
Pienso que es muy, muy importante que tomemos este día no nada más para festejarlo, sino más bien para conmemorar qué estamos haciendo por nuestras niñas. ¿Cómo estamos viendo el camino correcto para lograr la igualdad? ¿Cuáles son las vías que vamos a tomar? Pero sobre todo, si realmente existe un compromiso, si realmente tenemos un compromiso para lograrlo. Y es por eso que les dejo esta reflexión, y sobre todo es por ello que necesitamos empezar a ver, a dejar de solapar como normal, pues, este tipo de hechos. Entonces, hay que aprovechar más que nada esta fecha para ello.
Si alguna madre de familia o alguna niña quisiera estar en contacto contigo, ¿tienes alguna página o cómo se podría hacer para que se comuniquen?
Bueno, mi página principal es en Facebook como Fernanda González Viramontes, y por el momento la red es el que más manejo, así que si alguien tiene alguna duda, si quiere platicar, si tiene alguna pregunta precisamente respecto al tema, no duden por contactarme por ese medio y pues ahí vamos a estar platicando.
Enviamos un fuerte abrazo para Diana Ferrari, que fue quien nos puso en contacto con Fernanda para poder tener esta plática y bueno, para ver la manera de que participe con nosotros para promover los derechos de los niños y las niñas. Muchas gracias a todos por el favor de su atención. Les deseamos que tengan un excelente día. Esperamos contar con su sintonía a las 22 horas en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán. Muchas veces el tiempo aquí no nos alcanza para pasar todas las notas, pero en la noche pueden escuchar la información que quedó pendiente. También comentarles que el día de mañana es un día no laborable en la Universidad de Guadalajara porque se cumplen, no me acuerdo cuántos años, pero es el aniversario de la refundación. Me quedé pensando en cuántos, pero tal vez les diga una mentira. Así que bueno, es día no laborable, pero sí tendremos nuestro informativo, que será de manera grabada. Les deseamos que pasen un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.